Enero sería uno de los meses peak en el que las estudiantes egresadas de cuarto medio consultan por una cirugía plástica. Las operaciones más frecuentes, rinoplastías, el aumento de busto y también las liposucciones pequeñas. Mientras que los hombres tampoco se quedan atrás, también consultan. De todo esto queremos conversar, sobre cirugías en jóvenes, sobre los nuevos procedimientos en medicina reconstructiva. Está con nosotros el doctor Rodrigo Ramírez, cirujano plástico de la clínica Locurro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Álvaro, muy buen día. Feliz de estar acá, gracias.
Muchas gracias por estar. Rodrigo, uno tiene la percepción de feeling, ¿no? De lo que consulta, que ha aumentado el número de cirugías plásticas en las jóvenes sub-20, por llamarlo de alguna manera, entre los 15 y los 20 años. ¿Eso se condice con los datos que ustedes tienen ahí en la clínica Locurro, lo que comentan con el resto de tus colegas también?
Ha habido un aumento, pero no es significativo, no es muy llamativo. Lo que sí ha aumentado notablemente es la solicitud de las niñas a los padres. Eso sí es notorio.
¿Ya llegan con el papá a consultar alguna?
Sí, llegan con ambos padres, flanqueadas para consultar, sí.
¿Qué incidido crees tú en este incremento? Que si bien puede ser, debe ser paulatino, ¿no? Ha ido creciendo con los años de a poquito, pero si lo comparas, por ejemplo, con lo que ocurría el año 2000.
Sí, lo que pasa es que lo que ocurre ahora es que la cirugía plástica se ha popularizado. Hay más cultura en Chile de cirugía plástica, hay más poder adquisitivo. El deseo de mejorar ese aspecto físico en los chilenos ha aumentado.
Se ha validado de alguna manera, ¿no?
No hay un aumento solo de ese segmento de pacientes que pusimos nosotros ahora arbitrariamente como sub-20. Ha habido un aumento general de las consultas en cirugía plástica.
¿Y en qué nicho de edad se potencia o dónde ha crecido más?
Sigue mucho más fuerte y yo creo que siempre va a ser así entre los 35 y los 45 años.
Y en ese caso también son rinoplastías, liposucción, busto, o cambia también un poco el perfil de la operación.
Cambia un poco. Un tercio de las cirugías plásticas que se hacen en Chile son abdominoplastia, que es una cirugía del abdomen en que se reseca, se saca piel, grasa y se repara la pared abdominal, que en general son mujeres que ya han tenido sus hijos, que tienen una paridad completa, o sea, todos los hijos que quisieron tener y quieren mejorar el aspecto físico post-embarazo.
Interesante dato. Estamos con Rodrigo Ramírez, doctor, cirujano plástico de la clínica Locurro, conversando cuáles son las cirugías plásticas más requeridas por las chilenas, pero por las jóvenes también, que es el que más nos llamó la atención. ¿Encabeza las rinoplastías o encabeza el tema del aumento de busto?
Mamoplastia de aumento, sí, el aumento de mamas.
¿Y cuánto se están poniendo las chiquillas, pues?
¿Cuánto es en volumen?
Sí.
Es que es muy relativo, no hay una receta de cocina, es completamente proporcional a la paciente, o sea, no es que lleguen con una idea, voy a tirar un número 500 y todas parejos se les ponga 500.
No se entiende, pero en general hay una tendencia a implantes más grandes.
Sí.
¿A implantes más grandes? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio? ¿250?
Entre 230 y 260 es como el caballito de batalla.
Claro. ¿Y cómo te explicas tú, Rodrigo, este incremento o esta idea de que las niñas más jóvenes estén queriendo modificar sus cuerpos a tan temprana edad, cuando algunas incluso todavía no han terminado su desarrollo, ¿sí?
Bueno, no hemos hablado de la solicitud,
claro.
No hemos hablado de la indicación.
De la concreción, claro.
No hemos hablado de la indicación, hasta ahora chip libre en pedir.
Claro, de ahí no hay engaño.
Exactamente, claro. O sea, uno es libre de pedir y de regalar las cosas que quieran, en la medida que no ofenda al resto, todos los límites normales que tendría que tener la sociedad. Pero la otra parte, la contraparte de todo esto, es la indicación médica. O sea, ir al doctor y que él te diga, mira, ¿sabes qué? Tienes que esperar, mira, ¿sabes qué? Sería ideal que...
¿Cuándo rechazas tú una solicitud de cirugía plástica?
Cada vez que no tiene indicación. O sea, no sé, llega una niñita de 13 años y quiere operarse la nariz, por ejemplo, hacerse una rinoplastia, esa cirugía debe posponerse idealmente hasta después de los 18, 19 años.
¿Por qué?
Porque la nariz continúa su desarrollo, continúa su crecimiento, su modificación de estructuras.
Incluso hasta edades avanzadas, ¿no?
Cuando uno empieza a envejecer, si bien es cierto, la nariz se modifica, pero porque la nariz es... llamémoslo órgano, no es un órgano, pero llamémoslo órgano, es un órgano que cuelga, por lo tanto está sujeto a los cambios de la gravedad, y la nariz tiende a caer, tiende a modificarse de esa manera, pero no a crecer, a proyectarse, a crecer por alargamiento.
Existe el mito que a personas de mayor edad, 60, 70, les crece la nariz puntualmente, ¿no? Es mentira.
Lo que pasa es que a esa edad se nos cae todo.
La gravedad es implacable a esa altura del partido. Estamos con Rodrigo Ramírez, doctor cirujano plástico de la Clínica Locuro. Estamos hablando de las cirugías plásticas en jóvenes. La liposucción aparece también en las top 3, ¿no? En el top 3. Y ahí la liposucción, para hacer una diferencia entre quienes no estamos tan familiarizados con el mundo de la cirugía plástica, entre la liposucción y la abdominoplastia, que era la otra situación para principalmente las mujeres que ya habían tenido guagua, ¿no?
La gran diferencia es que la liposucción solo saca grasa.
Ya.
La abdominoplastia saca grasa y piel. Y o sea, piel. Hay una incisión, un corte, un tajo que no es menor.
Perfecto. Reconstruye, ¿no?
Sí, en cambio la liposucción son pequeños tejitos de 3 milímetros que van en ubicaciones específicas, escondidos, para poder sacar la grasa localizada de los flancos, de los costados, del abdomen, del cuello, la mal llamada papada.
Perfecto. Ahora, muchas veces uno ha visto los programas que hay de cirugías plásticas en televisión, muchas veces esa grasa se reutiliza en otras partes del cuerpo.
Por supuesto.
Dicen, por ejemplo, sáqueme acá del costado, doctor, y póngame en el trasero, puntualmente. ¿Cómo es esa cirugía? ¿Es muy solicitada también?
Lo que pasa es que Internet ha abierto una cajita de Pandora en que no tiene límite de nada. Entonces los pacientes, algunos se educan, otros se pierden.
Claro.
Y tienen más acceso a la información. Entonces, la solicitud ya viene generalmente con varios subunidades. Quiero la grasa aquí, acá, por aquí.
Está destinada a la grasa ya.
Sí, y ahí uno tiene que orientar a los pacientes respecto de la posibilidad. La cantidad también es un límite. Pacientes muy flacas que piden, no, yo quiero tal cosa y no tienen de dónde sacarse. Se puede poner los surcos en la cara. Sí, sí.
¿También la cara?
Sí.
Ah, esa parte no sabía.
Sí.
¿Y es aconsejable utilizar esa grasa en el rostro?
Por supuesto.
Ya.
Por supuesto.
¿Qué es
lo mejor que puede haber. Es un autoinjerto, es un tejido propio ya. Que se está reubicando. Entonces,
mucho mejor que el Botox, por ejemplo.
Lo que pasa es que el Botox tiene otra utilidad. El ácido, la toxina botulínica, que es el genérico, tiene la propiedad de paralizar la musculatura, no rellenar. En cambio, el ácido hialurónico, que es el relleno que debería usarse, tiene la gran ventaja que es parte de la piel, pero la desventaja que se reabsorbe. Entonces, la grasa lleva algunas células de madre, factores de crecimiento y además volumen que no se reabsorbe.
Ah, perfecto. Entonces, eventualmente puede requerir más adelante una nueva intervención si es que se genera ahí
Si fuera eso hialurónico, cada 4 o 6 meses hay que repetir la inyección. En cambio, con grasa hay un 90% de probabilidad de éxito que nunca más tenga que rellenarse.
Ah, perfecto, perfecto. Estamos con el doctor Rodrigo Ramírez, cirujano plástico de la Clínica Locuro, contando los detalles de este mundo que aparece como tan atractivo para muchos jóvenes. Los hombres también, doctor, ¿eh? Los hombres se hacen los locos, no parece que no cuentan mucho, pero también consultan harto, ¿no?
Ha aumentado enormemente la consulta de hombres. Yo creo que en el 2000 era alrededor de un 5%, hoy es un 30%.
Ah, en esa magnitud.
Sí. Pero sub-20 son raros los casos y más bien son pacientes que consultan por alguna cirugía reparadora, que es en el fondo una necesidad más que un deseo.
Claro, producto de un accidente, por ejemplo, una situación así más grave.
Ahí sí yo diría que en este grupo que nosotros inventamos, sub-20, la consulta estética del hombre es muy, muy escasa.
Muy baja. Mm. ¿Y en a qué edad comienzan a consultar los hombres?
Alrededor de los 40.
Ah, lógico.
Obvio. De los 40.
¿Y qué es lo que más piden?
¿Qué es lo que más piden? Liposucción.
¿Liposucción?
Sí, y está entrando muy, muy fuerte el injerto de pelo.
Ah, claro. Es que aparece como una solución milagrosa para quienes comienzan a perder el pelo temprano. Y en ese caso es doloroso, parece, ¿no? Porque es pelo por pelo. ¿Cómo es esa situación?
No, es latoso, es largo, es un poco incómodo, pero no es una cirugía dolorosa, es una cirugía que anda muy bien, muy rápido. Lo malo es que el resultado se ve a largo plazo, se ve al año.
Al año. No, pero no está a largo plazo.
No está, pero lo que pasa es que uno pretende que se le ponga el pelo y al día siguiente está chascón. El ciclo de crecimiento de pelo es de alrededor de un año, entonces es una cirugía que es casi pura fe. tiene que creer que va a funcionar.
Pero es así como le digo yo, pelo por pelo.
Pelo a pelo.
O sea, una paciencia oriental ahí, prácticamente. Sí. ¿Cuánto vale una operación de ese tipo?
Uy, me pilla en valores porque no los manejo, los manejan en la parte de admisión de la clínica, pero es una cirugía que hacemos frecuentemente, por lo tanto yo saco como conclusión que las cirugías que hacemos muy frecuentemente no pueden ser muy caras.
¿Equivalente a la liposucción, por ejemplo?
No, yo creo que es más cara.
Más cara.
Sí.
Ya.
Sí.
Y eso están consultando mucho los chilenos.
Sí.
Y la liposucción, principalmente lo mismo que el abdomen, esto, ¿cómo le llama usted la parte?
El flanco.
El flanco, que es la
parte la
cintura,
lateral, sí, la cintura.
Por el lado.
Sí.
Entonces se forma el roído clásico, que es el primero que aparece, vos, doctor.
El primero que aparece. En los hombres es como marca patentada.
En caso de hombres y mujeres. ¿Qué otro tipo de cirugías preguntan los hombres?
La ginecomastia es el nombre técnico de la presencia de mamas en el hombre.
Ah, claro. Que es un problema a cierta edad ya.
Y no solo a cierta edad, sino que es un problema completamente complejo. No tenemos mamas de frentón, entonces el de repente empezar a verse así es muy femenino. Esa es una consulta muy frecuente. La ginecomastia verdadera, porque existe pseudo ginecomastia que es solo grasa,
ya.
O sea, nosotros los gorditos acumulamos más grasa. La ginecomastia verdadera, que es el desarrollo de glándula, una especie de glándula, porque no es la glándula igual que en la mujer, es una enfermedad de la adolescencia. Empieza ya alrededor de los 16 años y...
¿Por qué se produce?
Alteraciones hormonales, mayor sensibilidad de las células glandulares a los cambios hormonales en los niños. Y imagínese, un niño de 15 años, 14 años, cambiándose en el camarín del colegio con mama...
No, el bullying eterno.
Absolutamente. Entonces... Es una enfermedad que tiene un relativo fácil tratamiento, asequible.
¿Ya?
Lo cubren las ISAPRE.
¿Pero la mayoría es ese tipo o es de la acumulación de grasa nomás?
La mayoría es pseudoginecomastia, la acumulación de grasa.
O sea, eso es falta de ejercicio, mala alimentación.
Mala alimentación, exactamente.
Sedentarismo, todo lo que ya sabemos.
Exactamente.
Y en ese caso es como una liposucción localizada, ¿cómo es?
Se combinan dos cosas. Hay un aumento pequeño de la glándula que hay que sacar porque es la que estimula el crecimiento de grasa.
Ya.
Y hay que lipoaspirar la grasa que está alrededor.
Ya. Y eso se hace igual que de la otra manera, con estas mangueras que...
Igual. Una liposucción igual, la misma cánula, los mismos instrumental, todo igual.
Estamos con el doctor Rodrigo Ramírez, cirujano plástico de la Clínica Locuro. Y antes de entrar a la entrevista, antes que estuviéramos al aire, conversábamos una situación bien interesante que tiene que ver con parámetros culturales. Rodrigo, tú viviste en Brasil.
Así es.
¿Te formaste allá?
Me formé en Brasil.
¿Te formaste en Brasil?
Estudié con Ivo Pitangui.
Que es una cultura, en el caso de las mujeres, no vamos a descubrir acá las brasileñas, estupendas, por cierto, pero muy centrado, a ver, ¿cómo decirlo? En el tren inferior, ¿no? De la cintura, caderas, glúteo, pierna. Ese es como el gran fuerte de las brasileñas y donde va el gusto de los hombres también. ¿Cuál es la cultura que tenemos en Chile respecto a eso?
Nosotros nos vamos más para arriba. Más para...
Ah, sí.
Sí. El hombre chileno y la mujer chilena se preocupan mucho más de las mamas que del glúteo.
¿Y tiene alguna explicación, Rodrigo, no? Más psicológica, sociológica, tal vez.
Yo creo que va un poco en la genética y en la raza. O sea, la raza chilena es de caderas angostas y de glúteos poco proyectados. Por lo tanto, en vez de fantasear, nos vamos a lo que hay.
A lo que hay.
Sí.
¿Y la chilena en general es más desarrollada en mamas?
Sí, sí.
¿Y eso por qué? ¿Una mezcla racial?
Mezcla racial, absolutamente. O sea, si uno se remonta a los orígenes en Brasil, la influencia de la raza negra en Brasil cambió, modificó completamente. La mezcla entre indio, negro y blanco es lo que nosotros vemos hoy cada vez que vemos las filmaciones de las playas en Río.
¿Y eso repercute en el tipo de consulta que se hace? Por ejemplo, consultan mucho menos las mujeres que se quieren arreglar caderas, glúteos, en fin.
Es mucho menos frecuente esa consulta.
Mucho menos frecuente,
sí. Se preocupan mucho más de las mamas. Muchísimo más de las mamas.
Y en ese caso, las mujeres que se interesan en esa parte específica, ¿cuál es la solución en cirugía plástica? Porque ha habido una larga controversia, por ejemplo, con el metacril, que es una cosa que yo sé que nos ocupa. Pero ¿cuál es la solución científica de esto?
Va a depender de las características de la mujer. Si necesita de poca a moderada cantidad, se puede modelar el glúteo con grasa. Con su propia grasa.
Con su propia grasa, claro. Sí. ¿Y si no?
Si ya es un poco más, implantes de glúteo.
¿Con silicona?
Sí.
¿Silicona? ¿El mismo sistema que...?
Es un implante de glúteo.
¿Ya?
Que es En el papel igual a un implante de mama, pero en lo fino es distinta a la silicona, es de otra cohesividad, de otra forma, por supuesto, y de otra resistencia.
Perfecto. Y el caso de las caderas propiamente tal, ¿se puede operar también eso? ¿No?
Eso ya es más complejo. Se puede simular con un poco de grasa, se puede simular sacando grasa de otros lugares para que, siendo angostas las caderas, los otros lados queden más angostos todavía, pero ya es más complejo porque es un tema óseo.
Claro que sí. Estamos con Rodrigo Ramírez, doctor, cirujano plástico de la clínica Locurro. Y finalmente, para terminar la entrevista, doctor, preguntarte por tu reflexión personal. Cuando recibes una gran cantidad de mujeres, de hombres de todas las edades, tal vez una tendencia en ascenso, no sé si tú concuerdas con esa, con esa hipótesis. ¿Qué pasa con nosotros? El lado bueno y el lado malo, digamos. El lado bueno es que, claro, la mujer o el hombre también quieren sentirse mejor y tienen la posibilidad de hacerlo. El lado malo tal vez es una insatisfacción alta con lo que uno es, ¿no? ¿Y ahí qué reflexión te deja trabajar todo el tiempo, digamos, y recibir este tipo de consultas, y con qué te has encontrado los casos que te han llamado más la atención?
Mira, hay ciertas cosas complejas. El criterio es algo que no se enseña, es algo que viene con uno. Por lo tanto, es muy... queda entre cuatro paredes, está el paciente y uno solo. Y siempre he dicho yo que la cirugía estética es una línea muy delgada entre la medicina y el negocio. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en las indicaciones. No hay que olvidar que esto es una cirugía, o generalmente son cirugías que están sometidas a riesgo, que uno no puede jugar con los pacientes ni en su deseo ni en las posibilidades de ofrecer cosas que no van a lograr.
Y, ¿en ese sentido te toca mucho bajar la expectativa?
Yo te diría que el 60% de los pacientes tienen una expectativa equivocada de lo que van a lograr.
Idealiza.
Uh-huh. Sobreestima lo que ellos quieren, lo aterrizan ellos en el papel. Entonces, la misión de uno es llevarlo uno al nivel de lo terrenal, al nivel de lo posible.
Y en el sentido de, tú me dices, hay un criterio, hay una delgada línea. ¿Cómo crees tú que ese tema se maneja en general en Chile? ¿Hay lugares, sin nombrarlas por supuesto, pero hay lugares donde tú crees que se privilegia el negocio por sobre la salud?
Yo te puedo nombrar lugares donde se privilegia la salud por sobre el negocio. Si tú vas a la página de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y accedes a todos los miembros de la sociedad, yo te aseguro que todos nos preocupamos de lo mismo, del paciente. En general, la mayoría de las clínicas acredita a sus médicos, les exige currículum, títulos y papeles que aseveran que quien está detrás de esos títulos es lo que dice ser. Y en general, en Chile la medicina es muy bien vista y prestigiada. Por supuesto que, como en todos lados, hay casos que se escapan y aparecen en las noticias, pero en general, cada vez que tú acudes a un centro de renombre, un centro conocido, una clínica acreditada, va a tener gente detrás que está acreditada y que va a hacer las cosas bien.
Me pregunta Rafael acá, ¿cuáles son los principales riesgos de rechazo, por ejemplo, en el caso de implantes o situaciones de cuerpos extraños al cuerpo?
Todo material implantado en el cuerpo que no sea propio, el organismo lo reconoce como externo y lo aísla, lo encapsula. Ahora, la silicona es inerte, no produce el mal llamado rechazo. Lo que pasa es que todos los implantes están susceptibles de infectarse. Y esa infección ha sido popularmente conocida como rechazo, pero es una infección, no es un rechazo.
¿Y qué porcentaje de las cirugías mamarias, por nombrar una, genera este tipo de fenómeno?
La infección en la mamoplastia de aumento es menor del
1%. Menor del 1%. ¿Y en el caso de glúteo o de otras partes?
Es un poco más, pero fluctúan alrededor del 1%, en el glúteo es 1,2%, ese porcentaje es muy bajo. Ahora, estamos hablando de cirugías limpias. Dentro de la categorización de las cirugías existen sucias, contaminadas, limpias, contaminadas y limpias. Las cirugías limpias, por ejemplo, la cirugía cadera, la cirugía estética es toda limpia. Las cirugías superficiales de la piel también son limpias, sacar lunares, qué sé yo. La probabilidad de infectarse es menor del 4%, y eso es lo que está aceptado internacionalmente. Estamos hablando de 4 veces menos la probabilidad de infección.
Perfecto. Rodrigo, finalmente, el crecimiento económico, las proyecciones, las posibilidades, los instrumentos financieros, todo hace pensar que estas cirugías se van a masificar aún más en el futuro entre los chilenos. Tú conoces la realidad de Brasil, donde este tema está mucho más desarrollado. ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿O dónde hay que poner el ojo cuando este fenómeno se masifique aún más de lo que ya hemos visto?
Bueno, siempre que la gente va a comprar un auto, se preocupa de la marca, se preocupa de la agencia que lo vende, del respaldo que tiene detrás, de los talleres y qué sé yo. Cuando van a comprar un par de zapatos también lo mismo. Esto no es ni un auto ni un par de zapatos, es la vida. Entonces, es absolutamente necesario que se preocupen del médico que los va a operar, de la clínica en que van a ser operados y que realmente lo que piden lo conversen, lo entiendan bien y se les haga lo que piden.
Perfecto. Le queremos agradecer al doctor Rodrigo Ramírez, cirujano plástico de la clínica Lucuro, que vino a conversar con nosotros este interesante tema, un fenómeno en ascenso, además, que conveníamos con Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Álvaro.
Buenos
días. Gracias. Buen día.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.